Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum hablaremos del impacto social que El Abrazo de la Serpiente y Magia Salvaje, dos producciones cinematográficas de nuestro país, tuvieron recientemente y rastrearemos en ellas el tema de la identidad nacional. Para esto, hablaremos con Gonzalo Serrano, profesor adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, y Gabriel Vargas, guionista y realizador cinematográfico. Gonzalo Serrano es doctor en Filosofía en la Universidad Nacional. Desde 1986 es docente de la universidad, inicialmente como catedrático de Fenomenología y luego en el área de Filosofía Moderna, de Descartes a Kant. Inicialmente como catedrático de Fenomenología y luego en el área de Filosofía Moderna, de Descartes a Kant. Ha ocupado dos veces la dirección del Departamento de Filosofía. Sus publicaciones recientes se ocupan principalmente de temáticas de Filosofía Moderna con énfasis en Kant, Descartes, Locke y Leibniz. Mantiene cierta inquietud y curiosidad por el desarrollo de la filosofía en Colombia, así como el aporte que a ella ha hecho el Departamento de Filosofía de la Universidad.
¿Cree usted que es importante para la construcción de identidad histórica la difusión y producción de películas como El Abrazo de la Serpiente?
Bueno, pues es una pregunta muy, pues hasta cierto punto obvia, en el sentido en que concierne a eventos que han sido, digamos, objeto de la propia literatura colombiana, en este momento pues también de la investigación histórica, y aunque sé que se le han hecho objeciones sobre falencias históricas o incluso antropológicas, creo que la película, desde ese punto de vista estético y creativo, pone problemas, digamos, que son difíciles de desconocer como problemas nuestros, aunque seguramente la fidelidad y la lealtad que exija un historiador a los hechos sea otro, pues.
¿Cree que hablar de esos temas como nuestra identidad nacional, como bueno, el problema con la cultura indígena, es lo que le dio tanto éxito a la película internacionalmente?
La recepción internacional obviamente tiene otros parámetros. Creo que verla desde adentro y verla desde afuera son dos perspectivas bastante diferentes. Digamos que el indigenismo o el autoctonismo vende. Vende en Hollywood, vende aquí de otra manera también. Entonces seguramente esa es una razón, pero yo no podría responder que sea esa la razón por la que la película gusta. Es decir, yo creo que el gusto o el valor de la película trasciende eso. La película es una película que se puede catalogar como una película cuyo tema puede tener que ver con eso, pero que además de eso salta a la vista que tiene mucho trabajo, mucho gusto, mucha propuesta, mucha investigación que cualifica la película más allá de un tema al cual somos sensibles desde distintas perspectivas. Entonces yo pensaría que ahí hay también especificación del problema. No es un problema simplemente del indigenismo, yo creo que no es eso solamente. Es también el tema muy particular que dentro de eso tomó, como en cuenta, esta, digamos, gesta del caucho que está atrapada, digamos, ya en la literatura y que, francamente, para mí fue reveladora.
¿Usted por qué cree que películas como Magia Salvaje son taquilleras en Colombia y películas como El Abrazo de la Serpiente no tienen tanta acogida en el país? Y solo después de que llegan a festivales como el Oscar, una visibilidad más determinante.
Conozco las cifras del Abrazo de la Serpiente, pero según vi, sin querer, digamos, sin proponérmelo, de Magia Salvaje se habla que es la película más vista colombiana. Yo lo que pongo en duda es la colombianidad de esa película. Esa es una duda, una primera duda que pongo. Yo no sé qué hace que una película sea colombiana o no, y sea filmada con paisajes colombianos y con naturaleza colombiana, la hace colombiana, pues bueno, esa es una cosa. O que se haya filmado con producción o dineros colombianos, porque hay una empresa muy emblemática de este país que es El Éxito, que en este momento no sé si tiene, si es de capital chileno, en este momento no sé de quién es esa empresa, entonces no sé si eso la hace colombiana. Colombiano es Jaguar, sí, pero la identidad de la película yo la pongo en cuestión, la identidad o la nacionalidad de la película. Y tampoco estoy seguro que sea interesante para buscar una película concentrarse en su nacionalidad. No creo que ese sea el propósito. Por supuesto está en comparación con la de, con cierta simultaneidad con la de El Abrazo de la Serpiente, pero son dos películas por el género mismo ya están muy lejos una de la otra. Creo que es un gran logro de El Abrazo de la Serpiente no caer en documental, ni en docudrama, ni en nada de esas cosas, sino mantenerse en la ficción. Entonces yo no estoy seguro de que sean dos películas comparables. El otro es un documental con una riqueza técnica innegable en términos de fotografía y filmografía, en términos de producción también. Sobre esa película yo tengo muchas reservas sobre La Magia Salvaje, empezando por el texto que, en una lectura también dijera sobre buscando quién hizo el texto, se dice que es escrita y dirigida por el inglés cuyo nombre no recuerdo, cosa que se me hace muy extraña, porque el texto de la película daña lo que la imagen puede transmitir, lo daña el texto. El texto es un texto que lastra la película, es un lastre para la película, le quita calidad a la película.
¿Cree que películas como Magia Salvaje hacen un aporte a la visión histórica y cultural de nuestro país?
No quiero demeritar la película hasta el fondo. Magia Salvaje nos deja sabores un poco agridulces, de alguna manera nos hace conscientes del país en que vivimos desde el punto de vista natural. Tiene una muy baja estima de factor humano, muy baja estima. Creo que tiene una frase donde dice algo así como hace 30.000 años sucedió la gran desgracia y es que aparece el ser humano aquí. Entonces dice uno, y dice como que se compone en muy malos términos del complejo de la vida, porque es que somos parte de la vida. Acabo de enterarme que unas personas destruyeron un río en Cauca en muy poco tiempo, es decir, tenemos una capacidad depredadora tremenda, destructora tremenda, pero eso no nos hace extraños al mundo en que vivimos. Somos de ese mundo y en nosotros están tanto la capacidad destructiva como la compensadora y creativa, y la película definitivamente no hace un aporte a eso. Entonces me parece que es una falencia de esa película.
¿Qué podría significar el éxito del Abrazo de la Serpiente para la conformación de una identidad nacional?
Yo no sé cuál es la obsesión por la identidad nacional, no estoy seguro de la necesidad de ello. Pues que no esté seguro yo no quiere decir que no sea necesaria, pero yo no veo la necesidad de atraparla dentro de los aportes de una película. Yo preferiría poner en estos términos que de golpe son sustitutos de esos, y es, me enorgullece saber que somos capaces en este país de hacer una película. Creo que enaltece a un país, lo enaltece.
¿Usted considera que esa película logra dar nuevos matices a la idea de país que existe?
Se me ocurre con tanta pregunta por el país pensar a un ecuatoriano que está tan cerca del centro geográfico de esa película como el peruano y el colombiano. ¿Qué pensarán de esa película si tienen que hacer conciencia de nacionalidad y si las fronteras son tan duras ahí? No estoy seguro. Esa situación de relación, digamos, de las culturas indígenas con las culturas nacionales se comparte de distinta manera con ecuatorianos, peruanos, bolivianos, colombianos, realmente. Y yo no creo que haya nada específico, estrictamente nada específicamente colombiano ahí. Creo que este es el país que pronto peor ha manejado, entre los que nombré, las relaciones con las culturas ancestrales. Entonces seguramente pues sea una manera de incentivar una sensibilidad hacia el problema de nuestra relación con las culturas indígenas. Ciertamente puede ser eso, porque probablemente estos otros países lo necesitan menos que nosotros. Entonces podría ser, sí, podría ser, y de hecho el tema de la película apunta hacia allá.
Por su parte, Gabriel Vargas es director, guionista y fotógrafo de cine. Ha sido co-guionista y asistente de dirección del largometraje Sanctuary, de Irlanda, Polonia, de 2012, dirigido por Nora McGettigan, ganadora de varios reconocimientos internacionales. Ha sido director de fotografía de cortometrajes y documentales con recorrido internacional, así como del largometraje Mamá, de Philip Van Gisenoven. Como director, su cortometraje Ojo de Pez ha recibido varios reconocimientos en festivales y fue seleccionado por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona como uno de los cortometrajes experimentales más significativos de Latinoamérica en los últimos 80 años, el cual fue lanzado en un DVD edición especial por Cameo. Gabriel ha sido coordinador académico y asesor artístico del Festival de Cine Independiente de Villa de Leyva, así como jurado de cortometrajes en el mismo festival, y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Actualmente se encuentra cursando el quinto semestre de la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional.
¿Qué importancia cree que tiene la difusión de películas como El Abrazo de la Serpiente?
Pienso que la película toca un tema y localiza un tema en un momento en el que nosotros ya no estamos hablando de eso. El hecho de volver a hablar un poco como del legado indígena, traer de nuevo a colación algo que de algún modo ya no teníamos como tan presente, me parece que traer de eso de nuevo a la discusión es importante. Ya sea que la discusión sea desde lo cinematográfico, desde lo antropológico, desde lo sociológico, como que el acierto sobre todo es ese, independientemente de, digamos, ya de la visión de autor que tenga el director sobre ese caso particular, y ya sea que la discusión se dé en pro o en contra de la película. Parece que traer eso otra vez ahí, que la gente esté hablando de eso y se esté de algún modo poniendo sobre la mesa de eso, me parece que es lo más importante de la película.
¿Crees que esto puede llevar como a educar un poco a la gente que no conoce sobre el tema históricamente?
Yo no creo. Yo no entiendo la película tanto como un texto o como un documento histórico. Yo, por lo que entiendo, digamos que Ciro Guerra hizo una ficción sobre, basándose en estos diarios de estos exploradores, y basado en eso él ficcionó, y para mí es una visión totalmente personal de Ciro. Me parece que no se puede ver tanto como un documento fidedigno de un momento histórico, aunque esté basado en documentos que tratan sobre un momento histórico, parece que está tratado a modo de autor, y que en ese sentido hay que entenderlo como una ficción. Pienso también que la visión de lo que aconteció con esos indígenas, un poco de ese holocausto indígena que se insinúa en la película, es un punto de vista muy del director, y creo que en ese sentido, más que ser un documento histórico, la película le da como una nueva luz y llama mucho la atención. Entonces pareciera que se está renovando un discurso al respecto, sobre todo como para también para el público general. Pienso que el público general sí se va a ver, digamos, como renovado en ese sentido. La gente que de algún modo se ha dedicado a estudiar, la gente que de algún modo ha tenido por alguna experiencia un contacto más cercano con la historia de los pueblos indígenas colombianos, en este caso amazónicos, no creo que vayan a encontrar cosas muy nuevas ni muy distintas en la película. Pienso que más para un público general sí puede ser mucho más interesante.
¿A qué crees que se ha debido toda la acogida que ha tenido la película?
En parte, digamos, por la novedad de la propuesta de Ciro, la novedad de la película, porque es una película, digamos, que cinematográficamente está bien hecha, que para muchas personas del medio, incluso para un público general, representa, digamos, un avance. Tú hablas con cualquier persona y te va a decir, es que es un avance en el cine colombiano, y pienso que sí lo es, en buena medida. Creo que Ciro, como ya venía mostrando en por menos en su película anterior, optó, digamos, por un discurso, por una propuesta de tipo épico. O sea, la película tiene como ese componente épico que emociona fácilmente, que es un lenguaje grandilocuente, que es, digamos, fácil de asimilar. Entonces pienso que en eso fue muy acertado, si quería generar el efecto que quería generar, que era precisamente llamar la atención sobre eso. Esa era la forma de hacerlo, y pienso que logró lo que se proponía en ese sentido. Digamos, los códigos sobre los que está escrita y dirigida la película son códigos que no le resultan del todo extraños a la gente. Que haya sido nominada a los Oscars no es para nada sorprendente. De hecho, yo cuando la vi, dije, a esta película la van a nominar a los Oscars, y no nos sorprendamos si se lo gana. Una cosa es como nosotros lo vemos acá en Colombia, como lo puedo percibir yo, como lo puedo percibir una persona que va ocasionalmente a cine y se encuentra con una película de esa y sentir que de pronto ese discurso está tomando como una relevancia mundial. Y otra cosa es verlo desde allá. Yo no sabría si realmente esa discusión está en el centro allá. Pienso que desde aquí nosotros sentimos que se hace grande porque tiene todo este impacto mediático, pero no sé si allá realmente esté generando una discusión un poco más a fondo sobre esos temas. Esta película que habla un poco sobre ese holocausto, donde uno de los personajes es un americano, es un estadounidense, y el otro es un europeo alemán, pienso que es más fácil que un público estadounidense se vea reflejado ahí, dentro de ese, se vea puesto a sí mismo dentro de esa historia. Esto ya es muy personal. No sé si la película hubiera ido a los Oscars si hubiera sido una película enteramente centrada en la visión indígena, y que la vista, digamos, los personajes por los cuales nosotros nos metemos a la historia hubieran sido realmente los indígenas que eventualmente encuentran a estos exploradores y no unos exploradores que encuentran a los indígenas. No sé si en ese orden de ideas la película hubiera permitido que un público extranjero, estadounidense, acostumbrado a otras cosas, se identificara tan fácilmente con eso.
Llamó mucho la atención que esta película llegó a los Oscars, pero una película que también tuvo un reconocimiento fuerte cuando salió, que salieron casi al mismo tiempo, fue La Tierra y la Sombra, y La Tierra y la Sombra no llegó a los Oscars, pero sí llegó a Cannes. Entonces, es claro que la naturaleza de ambos festivales es diferente, pero me llama entonces la atención porque sí podemos llevar El Abrazo de la Serpiente a los Oscar, que es un festival mucho más reconocido mediáticamente, y La Tierra y la Sombra no tuvo esa acogida. No creo que haya podido llegar en algún punto a los Oscar teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho.
Sí, yo pienso que aquí en Colombia una cosa es cómo nos vemos a nosotros mismos y otra cosa es cómo nos ven. Pienso que estamos muy obsesionados todavía con cómo nos ven desde afuera. Y pienso que cuando esas películas entraron al Festival de Cannes y hubo mucha atención mediática alrededor de eso, pienso que todo eso es como muy simbólico para nosotros, y entonces nosotros siempre vamos a preguntarnos qué es más importante. Que se haya ganado un premio del Ciro Guerra y luego se hubiera ganado la Cámara de Oro, que en una película colombiana nunca se había ganado la Cámara de Oro. Y nosotros creo que todavía le damos un montón de importancia a ese tipo de reconocimientos en el exterior, y pienso que todavía como público nos falta desarrollar la capacidad de entender la importancia de las películas por sí mismas, independientemente de lo que digan y de cómo legitimen las películas colombianas en el exterior. Se dejó de hablar un poco de la película El Abrazo de la Serpiente, se estrenó, luego salió de salas, no hizo el público que creo que ellos esperaban hacer en un primer momento, nominación a los Oscars. Entonces ahí pasa de nuevo al primer plano, todo el mundo empieza a hablar de eso otra vez, todo el que no la vio tiene que ir a verla, se siente moralmente como por un sentido patriótico, tiene que ir a ver la película, aunque en un primer momento seguramente hayan visto la película. En ese sentido todavía dependemos mucho de ese tipo de legitimación en el exterior. A mí, para mí lo de los Oscars es más simbólico, más representativo de una cierta actitud que nosotros tenemos hacia esos reconocimientos que hacia nuestro propio cine.
¿Crees que El Abrazo de la Serpiente puede constituir algo como nuestra identidad nacional?
No estaría tan seguro. Alguna vez, recuerdo que fue Andrei Tarkovsky, que en su libro Esculpir en el Tiempo decía: si nosotros queremos saber qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo queremos vernos a nosotros mismos, seguramente una película no alcanza. Tendremos que hacer una película con muchas películas hechas en el mismo momento por distintos autores con visiones completamente aparte, y seguramente ahí tendríamos una visión más cercana de lo que somos como nación o como cultura. Se refería en ese caso a Rusia y a, digamos, a la cultura occidental sobre todo. Pero pienso que si nosotros quisiéramos saber cuál es la identidad colombiana vista desde el cine, tendríamos que coger unos fragmentos de El Abrazo de la Serpiente y unos fragmentos de La Tierra y la Sombra y unos fragmentos de cualquier otra película, digamos, que se esté haciendo en este momento, para bien o para mal, exitosa o no exitosa, y tratar de armar entonces ese panorama de, por lo menos si no nuestra identidad, cómo nos vemos. Pienso que el tema de hablar de lo indígena en este caso sí habla mucho de nuestra identidad. Yo personalmente recuerdo que desde niño yo sentía que yo tenía sangre indígena, aunque no pudiera rastrear eso en mi árbol genealógico por ningún lado. Y pienso que sangre indígena, sangre afro, sangre europea, lo que sea. Y pienso que estamos en un momento en donde los colombianos sí tenemos una crisis de identidad muy fuerte, donde tenemos que situarnos no solo en un contexto regional en las distintas regiones del país. ¿Quién es quién? Es que no, en las distintas regiones vivimos en climas completamente distintos, idiosincrasias totalmente distintas, acentos totalmente distintos, que eso también tiene que ver un poco con lo que quedó de la herencia española acá, pero también de la herencia étnica indígena aquí. Lo que los españoles encontraban en distintas regiones, eran distintas etnias que estaban peleando entre sí también, y la colonización española, fueron españoles de distintas regiones que llegaron y se dividieron las regiones, igual como ese regionalismo español. Pienso que nos estamos reencontrando los latinoamericanos y los colombianos más, parece que algo que está pasando en el cine colombiano, así como yo lo entiendo, es que estamos haciendo como el esfuerzo de empezar a reconocernos entre nosotros. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es esta mujer? ¿Esos dramas hasta qué punto se parecen a los míos? De ciudad, de campo, en la selva, en el páramo. Todos somos colombianos. Entonces creo que hay que volver a recoger los pedacitos que estaban sueltos y reconstruir esa imagen. Entonces no creo que una sola película, para volver a lo del abrazo, sirva para eso. Hay que coger muchas películas y se tienen que seguir haciendo muchas películas, incluso sobre los mismos temas.
¿Crees que una película como Magia Salvaje puede representar en algún punto lo que es nuestra identidad nacional, no como personas, no como individuos colombianos, sino como cultura, como país?
Pues a todo el mundo, cuando vienen los extranjeros a Colombia, todos los extranjeros le dicen Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Pero el que venga a Bogotá difícilmente se va a dar cuenta de eso, porque pues a duras penas va a haber algunas cuantas especies de pájaros, si va a un parque, si es afortunado, y algunas cuantas especies de plantas, si es afortunado al jardín botánico, era mucho más, pero por lo general lo que uno ve aquí en Bogotá son pinos, urapanes, eucaliptos, que son árboles que no son árboles nativos. Y pues a lo que voy es que Magia Salvaje es el ejemplo precisamente de una película sobre la biodiversidad colombiana hecha por directores extranjeros. Pienso que lo que busca es mostrar a Colombia como un país rico, un país exuberante, un país mágico. El hecho de que se llame Magia Salvaje no es sorprender, porque el país, a Colombia nos asocian con realismo mágico de García Márquez. Entonces es fácil asociar Colombia exuberante, un país para invertir, un país para lleno de posibilidades. Y pienso que la película llena esa imagen, ese imaginario. No pienso que haya un elemento que pueda ser considerado como de identidad. La gente se sorprende y dice, yo no sabía que esto había aquí. Y eso también es bueno, eso también es positivo, que la gente se haga consciente de eso. Pero pienso que el mensaje de fondo de la película es, este país, un país es lleno de riqueza, y el mensaje nuevamente está dado hacia afuera. Un país que quiere que haya inversión internacional. La misma ley Filmación Colombia ha sido muy beneficiosa para las empresas internacionales que quieren venir a hacer cine aquí en Colombia, y vienen y encuentran un montón de facilidades de tipo, pues no solo logístico y de personal para rodar, sino que se les devuelve un porcentaje del dinero que invierten acá. Entonces es buen negocio. Entonces Colombia es un país seguro, Colombia es un país rico, Colombia es un país diverso, de gente dispuesta a trabajar, y pienso que ese es nuestro mayor activo, el que nosotros estamos dispuestos a trabajar. Aquí hay mucho tiempo per cápita de personas bien capacitadas, dispuestas a trabajar en películas extranjeras o en cualquier tipo de inversión extranjera en Colombia. En otros países más industrializados, encontrar mano de obra es más difícil. Entonces me parece que todo va como en ese sentido, como en tratar de mostrar a Colombia como un país lleno de posibilidades. No estoy de acuerdo con esas lecturas de que la película Magia Salvaje es como el éxito natural, o sea, que es como un supermercado lleno de animales. No creo que sea tan así, pero efectivamente si busca dar una imagen positiva, entonces yo creo que esa película le habla más a las multinacionales que al público colombiano.
¿Qué opinión merece la acogida de la película Magia Salvaje en contraste con El Abrazo de la Serpiente en su primer momento, cuando aún no había sido nominada al Oscar?
Yo realmente vi la Magia Salvaje en un DVD en la casa. Un DVD que me prestaron de los que vendían en El Éxito, ya cuando la película ya había salido de salas. Pero pienso es que la gente, eso tiene que ver con lo que las expectativas de la gente. La gente no le gusta ir al cine sentir que perdió la plata. Entonces, si yo voy a ir con toda mi familia a ver una película llena de animales, llena de música, llena de también un sentido épico, porque es la épica pues natural, pues yo creo que la gente se ve más identificada y siente que va más a la fija con eso. Entonces, si los comentarios al final son, la película es una película bien hecha desde lo técnico, desde lo narrativo, la gente sale feliz y emocionada, dice qué película tan bonita, vaya y véala, yo no sabía que eso había aquí en Colombia, pues pienso que eso definitivamente marca el éxito de una película. Nosotros todavía somos un público muy conservador y no queremos arriesgarnos a ver cosas que no sabemos si van a funcionar o no. Pienso que eso es lo que pasó, por ejemplo, con El Abrazo de la Serpiente. Son películas completamente diferentes en eso, pero las dos tienen algo en común, es que las dos buscan impactar, las dos buscan fascinar, las dos tienen esta narrativa épica. Entonces pienso que sí hay elementos en común.
Recuerden que pueden escuchar este y otros programas en la página web de la UN Radio, unradio.unal.edu.co. Los invitamos a que nos sintonicen todos los lunes a las 7 p.m. por la 98.5 UN Radio. Les agradecemos por habernos acompañado en este postscriptum. Estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Laura Medina, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.